Me sorprende que esta historia no haya salido del pueblo. Por respeto a todas las personas que estuvieron involucradas en esos acontecimientos, incluida mi familia, me reservaré de mencionar el nombre real del lugar. Solo para que te orientes un poco, ocurrió en un pueblo del estado de Sonora. Yo nací y crecí en ese lugar. Tenía 11 años cuando ocurrió. Si te lo cuento es con ayuda de mi madre y mi hermana, que recuerdan muy bien cómo pasó. En ese entonces había 3 estaciones de radio. 2 de ellas eran locales, que eran las que se escuchaban mejor, y una de la capital del estado, que tenía mucha interferencia. Hace 32 años, en el 92, a muy altas horas de la noche, un vecino nuestro estaba escuchando la radio. Era una hora en que ninguna de las emisoras tenía programación en vivo. Ya todas habían puesto una lista de reproducción musical. Había una que otra estación que a veces se podía sintonizar y a veces no. Fuera de ellas, todas las demás frecuencias estaban vacías, provocando el interminable ruido estático. Como era de noche, y de noche no sé si sepas, pero las ondas de radio tienen mayor alcance, este vecino que escuchaba la radio se puso a escanear todo el espectro. Es decir, se puso a girar la perilla de sintonización en su radio desde el inicio hasta el fin.
Esta alerta solo está aprobada para el pueblo de San Felipe. El gobierno está trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud nacionales para gestionar esta situación. Agradecemos su comprensión y colaboración para enfrentar esta emergencia sanitaria. Seguiremos informando de manera oportuna cualquier novedad y las acciones adicionales que se deban tomar.
Se escuchaba muy claro el mensaje a pesar de que había algo de interferencia. El comunicado terminó, pero al instante volvió a empezar.
Ante la situación actual, se le informa que se ha detectado un brote de una enfermedad infecciosa que representa un riesgo significativo para la salud pública. Nuestro objetivo principal es proteger la salud y el bienestar de todos los ciudadanos. Se recomienda a toda la población mantenerse en sus casas y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario. Esta medida es crucial para reducir la propagación de la enfermedad. La enfermedad ha sido detectada recientemente y por el momento no se dispone de mucha información detallada sobre su naturaleza y características. Se está trabajando sin descanso para entender mejor esta enfermedad y desarrollar las medidas adecuadas para su control y tratamiento. Esta alerta solo está aprobada para el pueblo de San Felipe. El gobierno está trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud nacionales para gestionar esta situación.
Esta persona dijo haber escuchado el comunicado 6 veces. Escuchaba que mencionaban al pueblo de San Felipe, pero no podía creer que estuvieran hablándole a él y a sus vecinos. Esta persona no podía conciliar el sueño, porque en su cabeza le estaba dando vueltas y vueltas al tema. ¿Y si fuera una advertencia real? Se levantó de la cama y salió a la calle. Esperaba encontrarse a alguien despierto a esas horas, así que se fue al centro. Todo estaba muy sereno y tranquilo. Debió haber sido lunes o martes. Se dice que ya era tarde cuando comenzó a rodar la bola de nieve. Él despertó a un conocido para mostrarle el comunicado en la radio. Esta segunda persona no entendía que podía ser tan urgente como para que la hubieran despertado a esas horas. Creo que no es la misma sensación encontrarlo por ti mismo a que alguien toque a tu puerta a las 2 de la mañana, se meta a tu casa y te muestre pruebas mediante una transmisión de radio de que ya te llegó la hora. El primero y el segundo radio se quedaron encendidos y sintonizando interminablemente la transmisión. A las 6 de la mañana era evidente que muchas personas lo habían escuchado, pues el miedo hizo que la gente no quisiera salir a la calle. Los que sí mandaron a sus hijos a la escuela, más tarde se los fueron a regresar, porque como a las 9 la directora sintonizó el radio y escuchó el comunicado. Se reconoce que entonces se cometieron muchos errores. Si no tuviéramos la experiencia de la pandemia de 2020, sería fácil juzgar. Que nos preguntáramos por qué la gente no actuó bien, no de la mejor manera. ¿Por qué el colectivo tomó las peores decisiones? Todos teníamos miedo. El miedo nos hizo cometer errores graves. Se suspendieron clases de manera indefinida, sin siquiera consultarlo con la jefatura de sector. En la tarde, algunas personas empezaron a sentirse escépticas y a creer que tal vez era una broma o un error en alguna transmisión, pero al anochecer se escucharon unos ruidos en las calles como de trompetas y la transmisión cambió.
A la población de San Felipe. En seguimiento a la situación del brote de enfermedad infecciosa mencionado anteriormente, queremos proporcionarles una actualización importante sobre los riesgos y medidas adicionales que se tomarán para proteger la salud pública. Los datos iniciales indican que la enfermedad tiene una tasa de mortalidad elevada. Por esta razón, es crucial tomar medidas preventivas inmediatas para proteger a la población y evitar un mayor número de víctimas. Las investigaciones preliminares han identificado que existe un alto riesgo de contraer la enfermedad si se ha tenido contacto con fluidos corporales de cuerpos muertos de animales infectados. Los animales identificados como portadores potenciales de la enfermedad son ratas, gatos y murciélagos. Evitar el contacto. Es imperativo que evite cualquier contacto con ratas, gatos y murciélagos, así como con fluidos corporales o cuerpos muertos de estos animales. Si ha tenido contacto reciente con estos animales, tome medidas inmediatas de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Reportar contactos. Si usted o alguien que conoce ha tenido contacto con los mencionados animales o sus fluidos corporales, es crucial que lo reporte a las autoridades de salud de inmediato. Esto incluye contacto directo o indirecto a través de superficies contaminadas. Aquellas personas que han tenido contacto con ratas, gatos, murciélagos o sus fluidos corporales serán trasladadas a una clínica designada para recibir atención médica y ser evaluadas. Es vital que estas personas se sometan a una revisión médica para descartar posibles infecciones y recibir el tratamiento necesario. Pasos a seguir para reportar contactos. Llamar a la línea de atención de la Secretaría de Salud. Describa el tipo de contacto y la fecha en que ocurrió. Les pedimos a todos los ciudadanos que sean responsables y colaboren con las autoridades sanitarias. Su cooperación es fundamental para controlar este brote y proteger la salud de todos. Seguiremos monitoreando la situación de cerca y proporcionaremos actualizaciones continuas. Su seguridad es nuestra prioridad y estamos comprometidos a tomar todas las medidas necesarias para enfrentar esta crisis.
Y recuerda, la ambulancia pasa a la 1 de la mañana.
Yo no me acuerdo de la voz en las transmisiones. Mis papás dicen que en ese segundo comunicado, casi cuando estaba terminando, se escuchó algo raro en la voz que dictaba las advertencias, como si el locutor hubiera ahogado una risa, tapándose la boca para evitar reírse. Y si todo esto era una broma, qué bueno que no se habían tomado medidas más fuertes. Mientras fuera la una o fuera la otra, la gente cerró bien las puertas de sus casas y apostó por no salir. La población se mantuvo enclaustrada, disponiendo de lo poco que pudieron acumular o surtirse de alimentos. A la una de la mañana había mucha gente despierta escuchando la transmisión, esperando con miedo nueva información. A la una de la mañana, la sirena de una ambulancia rasgó el silencio que estaba bien cargado de tensión. Los que estaban despiertos y a los que despertaron las sirenas se asomaron por las ventanas o por las puertas entreabiertas que daban a la calle. Querían ver quién había sido el primero en caer enfermo. De ambulancia solo tenía el nombre y la sirena, pues se trataba de una camioneta blanca de redilas que recorrió todas las calles del pueblo, mientras el pueblo entero esperaba mirando la oscura calle con miedo, con terror. Mis papás vieron vacía la caja. No supieron si más adelante recogió personas. A la 1:40 de la mañana, en el radio sonó una alerta y vino un nuevo anuncio.
Prohibición de salida. Se establece una prohibición estricta de salida de los pueblos afectados. Nadie podrá salir de estas áreas hasta nuevo aviso. Esta medida es esencial para evitar la extensión de la enfermedad a otras comunidades. Uso de fuerza letal. Advertimos a la población que cualquier intento de abandonar los pueblos afectados será enfrentado con medidas de fuerza letal si es necesario. Esta decisión se toma para garantizar la seguridad y salud de la población en general.
A pesar de que ese no era un pueblo pobre y de hecho estaba modernizado, las telecomunicaciones eran muy escasas, especialmente en el año 92. En el mercado había una tienda muy grande y esa tienda era la única que contaba con línea telefónica. Por supuesto que la gente intentó pedir ayuda, solicitar información, contactar a familiares en otros lados. La única línea telefónica del pueblo estaba muerta, ya que alguien intencionadamente cortó el cable.
A la población de San Felipe, ante la grave situación del brote de enfermedad infecciosa y con el objetivo de controlar la propagación, el Gobierno de México ha establecido un protocolo específico para la disposición de cuerpos de personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Instrucciones para la disposición de cuerpos. Sacar los cuerpos a la calle. Si tienen familiares o personas cercanas que han fallecido a causa de la enfermedad, deben sacar los cuerpos a la calle para que sean recogidos por las unidades designadas. Preparación de los cuerpos. Para garantizar un manejo seguro y evitar más contagios, sigan las siguientes instrucciones al preparar los cuerpos. Amarrar las manos. Aseguren las manos del fallecido con una cuerda o cinta resistente. Cubrir la cabeza. Cubran la cabeza del fallecido con una bolsa plástica o tela gruesa, asegurándola firmemente para evitar cualquier exposición. Hora de recogida. Coloque los cuerpos fuera de su vivienda antes de las 11 de la noche. Las camionetas pasarán a recogerlos durante la madrugada. No manipular los cuerpos innecesariamente. Minimice el contacto con el cuerpo del fallecido. Utilice guantes y mascarillas al realizar estos procedimientos y desinfecte cualquier área que haya estado en contacto con el cuerpo. Entendemos que estas medidas son difíciles y dolorosas, pero son esenciales para proteger a la comunidad y detener la propagación de la enfermedad. Agradecemos su comprensión y cooperación. Seguiremos informando de manera oportuna cualquier novedad relevante.
Antes de que la camioneta pasara a recoger enfermos y cuerpos, la gente ya la estaba esperando para ver cómo estaba progresando la situación. La camioneta transportaba 5 cuerpos, 2 adultos y 3 menores. Al día siguiente corrió la espeluznante noticia de que se trataba de una familia completa. Lo extraño fue que no estaban enfermos, murieron envenenados. Fue algo muy dramático, no sé cómo más describirlo. Gótico, insólito, desesperanzador. La mamá dejó 2 cartas. En una pedía perdón por no haber podido soportar la idea de que sus hijos vieran el fin del mundo. El fin del mundo fue la frase que más se repetía al día en el pueblo de San Felipe. La mamá dijo que les iba a hacer un té y les iba a dar galletas. La sustancia que vertió en el té le supo dulce a los 4, aunque solo ella sabía que cuando su esposo y sus hijos quedaran profundamente dormidos, jamás despertarían. Los llevó a la calle, los acostó afuera de la puerta, les ató las muñecas, les cubrió la cabeza con fundas de almohada. Los acomodó viendo hacia el sur. Entonces entró a la casa y mientras escribía una de las 2 cartas, se tomó su té. Saldría, se acostaría junto a ellos, se cubriría la cara, entrelazaría los dedos de ambas manos y esperaría a que le diera sueño. Así los encontraron a los 5. Así los recogió la camioneta.
Con base en las observaciones recientes realizadas por los expertos en salud, se ha determinado que mirarse en el espejo puede acelerar los síntomas de la enfermedad infecciosa. Para proteger a la población y mitigar los riesgos, se implementarán medidas adicionales esta noche. Instrucciones y medidas adicionales. Evitar los espejos. Se solicita a todos los ciudadanos evitar mirarse en los espejos hasta nuevo aviso. Esta precaución es crucial para reducir la aceleración de los síntomas de la enfermedad. Recogida de enfermos, muertos, espejos y crucifijos. Hora de recogida. A partir de la madrugada, una camioneta pasará por los pueblos afectados para recoger a los enfermos, los cuerpos de los fallecidos, los espejos y los crucifijos. Preparación de artículos. Por favor, coloquen los espejos y crucifijos en la calle, junto con cualquier enfermo o cuerpo fallecido, siguiendo las instrucciones previas para la disposición de cuerpos. Medidas de seguridad para enfermos. Preparación de enfermos. Si hay personas enfermas en su hogar que necesiten ser trasladadas, asegúrese de que estén listas para ser recogidas. Colóquelas en un lugar accesible y evite el contacto directo. Protección. Utilice guantes y mascarillas al asistir a los enfermos. Medidas de protección adicionales. Evitar el uso de espejos. No utilice espejos bajo ninguna circunstancia. Desinfección. Limpie y desinfecte las áreas donde se encontraban los espejos y los crucifijos.
Terminó el comunicado y nos quedamos en silencio. Mis padres lo volvieron a escuchar como si no hubieran entendido lo que se dijo. Nunca se me va a olvidar el episodio de histeria que tuvimos en casa esa noche. Mi mamá se puso a romper los espejos. Hasta ese momento, nunca me había puesto a pensar en que teníamos demasiados. El primero que retiró fue uno que estaba en la pared, encima de un sillón. Lo aventó al suelo para que se rompiera en 1000 pedazos. Fue a la cocina, tenía uno cerca de la tarja, lo arrancó. No se tomó su tiempo para destruir los espejos. Estaba desesperada, no sabía para dónde ir. Corría en todas direcciones. Incluso quebró los vidrios de las ventanas, los que ella vio que estaban produciendo reflejos. Eso que hacía, lo hacía con un miedo que claramente estaba mezclado con ira. Quedó jadeando y sudando cuando terminó de hacerlo. Cuando se compuso, se puso a levantar los trozos grandes y a barrer la pedacería. Echó todo en una caja de cartón y lo sacó a la calle. Mi madre dice que nunca olvidará la mirada que le lanzaron las personas que hacían lo mismo en las otras casas. Ella supone que no fue la única que se guardó al menos un crucifijo. En realidad no entregó ninguno porque solamente tenía uno. Ese lo escondió bien. Era tan surreal ver a las familias recluidas obedeciendo al pie de la letra lo que decía la voz en el radio, muriendo de miedo y de hambre porque los suministros se terminaron antes de que pasara una semana. A la 1 de la mañana, cuando pasó la camioneta, traía la caja bien cargada de espejos. También traía algunas cajas de cartón, porque supongo que mi mamá no fue la única que tuvo un ataque de desesperación y se puso a romperlos. Además de todos los objetos, también transportaban un cuerpo que se encontraba siguiendo las reglas, rostro cubierto e inmovilizado de los brazos. Extrañamente, fue otra persona que se quitó la vida. ¿Quién era la persona o quiénes eran las personas enfermas, ya que hasta el momento los únicos fallecimientos no estuvieron relacionados con la enfermedad? Se corrió la voz de que esta persona se vio horrible ante un espejo y eso la espantó demasiado, tanto que optó por tomar la salida fácil y no sufrir el decaimiento de la tan temida enfermedad. En ese contexto, en ese estado de aislamiento, incomunicados, con un panorama muy desolador, era fácil perder el control o la cabeza. Mi mamá tiene una cicatriz en el rostro porque así como guardó un crucifijo, también conservó un espejo. Uno que le había regalado una de sus hermanas muchos años antes. Mejor lo escondió para cuando pasara todo lo de la enfermedad, ya que era muy valioso para ella. Pero una madrugada, como a las 4, mi hermana y yo escuchamos un grito que venía de fuera de los cuartos. Era mi mamá. La sangre le escurría de la frente, empapándole la cara, los ojos y el cuello. Estaba como saliendo de un trance. Dijo entonces que no pudo evitar sacar el espejo de bolsillo que estaba dentro de una polvera de cerámica. Jura que se vio deformada, con una cara horrible. No sabe cómo se hizo la herida, solo sabe que algo en su reflejo le horrorizó. Sintió mucho miedo y ganas de arrancarse el rostro. ¿Sería esa la enfermedad, la desesperación? Mi mamá sostiene que si se le hubiera obligado a quedarse viendo su reflejo en el espejo un minuto completo, se hubiera vuelto loca y se hubiera matado.
En vista de la situación actual, y con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, el gobierno informa que se distribuirán armas a los residentes del pueblo de San Felipe para que puedan defenderse en caso de necesidad. Las armas se distribuirán en puntos estratégicos dentro de cada comunidad afectada. Las ubicaciones específicas serán comunicadas por las autoridades locales. Guarde las armas en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas. No usar las armas para propósitos distintos a la defensa. Cualquier uso indebido será sancionado conforme a la ley.
Creo que tú conoces la sensación. Es un temor constante que te consume la vida. Todo el tiempo estás preguntándote qué será lo próximo que va a pasar. Cuando escuché que iban a dar armas, me puse muy mal, estaba asustado. Al instante me vino un miedo que me estremeció. Pues, ¿qué era lo que teníamos que enfrentar? ¿Mis papás iban a poder mantenerse y mantenerme a salvo? A la 1:00 a.m. volvió a pasar la camioneta. Se detuvieron en cada casa porque estaban repartiendo. Cuando se fue la ambulancia, empezaron los disparos. No los conté yo, los contó mi papá. 16 disparos provenientes de distintas direcciones. Mientras que mi mamá y yo nos fuimos a meter bajo la mesa, mi papá inspeccionaba el arma que le habían entregado. No era de fuego, era un bate de madera con clavos en la punta. 16 detonaciones que correspondieron a 16 cuerpos que se llevó la camioneta la madrugada siguiente. Había 22 muertos más o menos, pero ninguno provocado por la enfermedad. La situación de cada casa era distinta, pero me atrevo a decir que en todos lados, con todas las familias, la cosa ya se estaba saliendo de control. Algunos se atrevieron a salir de sus casas e hicieron un llamado a los demás vecinos. Se reunieron afuera del mercado para discutir entre todos que no habían sabido de ni un solo caso de la enfermedad, que la psicosis era lo que se había llevado la vida de todas estas personas. Dos de ellos se ofrecieron para intentar salir del pueblo, ver si en realidad estaba pasando algo, averiguar cosas, responder tantas preguntas que estaban en el aire. Los vieron irse y jamás regresaron. Con ellos dos terminaron sumándose 24 cuerpos, y te repito, ni uno solo de ellos fue por enfermedad. Además de la incertidumbre, de la desesperación y del miedo, la gente tenía hambre y en sus casas ya no les quedaba nada de comer. Esa misma noche a la casa llegó un olor muy fuerte, como de plumas quemadas, pero 2 o 3 veces más penetrante. Hacía muchísimo calor, pero tuvimos que cerrar las ventanas porque eso fue lo más asqueroso que había olido en mi vida. No sabíamos de dónde o en qué casa, pero en algún lugar se estaban comiendo a alguien. La transmisión se terminó. La voz que estaba hablando en repetición, de pronto guardó silencio. Se puso una canción. Cuando terminó la canción, vino el último aviso.
A la población de San Felipe, este mensaje es para informarles sobre la verdadera naturaleza de los eventos recientes. Les habla un grupo criminal que ha estado operando bajo la fachada del gobierno de México. Todo lo que han experimentado en los últimos días ha sido parte de una prueba cuidadosamente orquestada. Nos hicimos pasar por autoridades gubernamentales para evaluar qué tan fácil sería controlar a un colectivo a través de la manipulación de información y medidas extremas. La mayoría de ustedes siguió nuestras instrucciones sin cuestionar, demostrando la efectividad de nuestras tácticas. Hemos observado un alto grado de obediencia a nuestras órdenes, lo que indica que es posible controlar a una población entera mediante el miedo y la autoridad falsa. El pueblo ha pasado la prueba. Ustedes han demostrado ser un colectivo susceptible a la manipulación. Aunque esta prueba ha concluido, queremos que sean conscientes de lo fácil que fue llevarlos a esta situación.
Nunca dijeron qué hicieron con la gente que se llevaron. Nunca volvieron a hacer contacto. La gente trató de volver a vivir su vida con normalidad, pero a muchos les fue muy difícil. Nunca pidieron que se guardara el secreto, pero creo que a todos los habitantes en colectivo nos avergonzaba habernos ido al extremo, atrevernos a hacer lo que hicimos. Por eso creo que nunca me había atrevido a contarlo. Pero es que hace poco, a 32 años de que ocurrió, me vengo enterando de que no ha sido el único lugar del país en donde el narco ha hecho esta clase de experimentos. Cuéntanos qué te pareció, te gustó. Deja tu like, comenta, comparte. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos y activa todas las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.